Hoy la comunicación de la palabra está a cargo de Óscar Prats y está basada en dos lecturas de la primera carta de Pedro. Escuchad atentamente. Voy a leer de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 17. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello también estaban destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigar a los malhechores y alabar a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como hombres libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. La segunda lectura para el mensaje de hoy es en Primera de Pedro, capítulo 3, los versículos 3 al 18. Escuchad atentamente. Que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro ni vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella. Si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pues aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si es así la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu.
Buenos días a todos. Yo voy a leer dos textos más. En Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos 3 y 5, dice: «Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos». Y en el mismo capítulo 4, a partir del versículo 12, «Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado». Os habréis dado cuenta que vamos a estar en Primera de Pedro, ¿eh? Como ahora tengo mucho tiempo, sigo series. Hay una serie que he visto hace poco que se titula Los 100. Yo sé que aquí hay algunos que los han visto. Es una serie posapocalíptica, ¿no? Hay una serie de cosas que llaman la atención. Una de ellas, bueno, no sé si llama la atención o no, pero que están de acuerdo con lo que vivimos en nuestra sociedad, ¿no? Parejas homosexuales. Bueno, eso es que hay unas cuantas parejas homosexuales, hay parejas heterosexuales, en fin, algo que ahora vemos mucho. Hay otra cosa curiosa: la mayoría de líderes de estas personas son mujeres, y mujeres jóvenes, adolescentes. Pero no era de esto de lo que quería comentar, porque hay una frase que se repite 2-3 veces en la serie, que es esta, y que se me quedó grabada. Dice: primero sobrevivamos, que luego recuperaremos nuestra humanidad. Luego recuperaremos nuestra humanidad. Esta gente está en una situación difícil y a cada momento tienen que tomar decisiones para evitar o superar las pruebas a las que se están viendo sometidos en la vida en la Tierra. Y tienen que tomar decisiones. Esas decisiones pueden abarcar tanto de experimentar con otro ser humano para encontrar una cura a algo, como liquidar a 200 o 300 personas porque es un bien para la mayoría, como cambiar de bando 150 veces, traicionando a los que quiero por causa de sobrevivir. El caso es sobrevivir. ¿Qué es lo que no haremos por sobrevivir, ¿no? ¿Qué es lo que no hace un político por sobrevivir? Ahora estamos teniendo la prueba de todo esto. ¿Qué no hará por sobrevivir y mantenerse en el poder o por llegar a él. Es muy curioso que hay todos los partidos cada vez se parecen más y todos han hecho una foto con el líder delante y un grupo de mujeres detrás. ¿Qué es lo que no haré para sobrevivir? Cualquier cosa por sobrevivir. Me acordaba también de las circunstancias en Venezuela. ¿Qué es lo que no hará un líder por sobrevivir? Sufrimiento, más sufrimiento, más sufrimiento. No importa si mueren o los que mueran, yo tengo que estar ahí. Tampoco hay que irse muy lejos. Tenía un compañero en el trabajo. No es que este compañero se haya muerto, es que no tengo trabajo. Que este hombre, por subir, por escalar, era capaz de pisar lo que fuera. Consiguió que echaran a un señor que habían contratado como encargado, hablando por detrás, hablando a los jefes, esto, lo otro, hasta que consiguió que lo echaran. Yo lo sé porque yo lo pillé haciéndolo. ¿Qué es lo que no hará una persona por sobrevivir sus ideas, ¿no? Y estaba pensando también qué es lo que no haríamos nosotros por sobrevivir. ¿Cómo sobrevive la Iglesia? ¿Sobrevive o vive? Porque frente a esta sociedad en la que la fe, todo lo que huele a Dios, queda relegado a lo privado, en la que nos dicen que Dios no tiene nada que ver en la sociedad, que te lo guardes para ti, porque eso para vivir en la sociedad no es válido, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos comportamos cuando vemos que nuestros hijos van a ser adoctrinados en ciertas ideologías? De hecho, en alguna comunidad ya se ha puesto en práctica de educar a los niños a partir de 4 años en la sexualidad, en que hay hombres, mujeres y más cosas. Y a enseñarles a que ellos, ya desde los 4 años, pueden decidir lo que quieren ser. Ya no es por biología, sino una decisión que yo tomo. ¿Cómo reaccionamos frente a todo esto? Porque yo os aseguro que si uno cuenta, si uno dice lo que piensa en cuanto a esto, se le va a tachar de todo. Hoy en día se nos va a tachar de todo, porque no está bien visto. Ahora, ¿qué camino hay que seguir? Uno sería el de amoldarse a esa situación, el ponerse de perfil en esa situación, diluirnos dentro de la sociedad. Vivo y cuando llego a casa pues ya me pongo el traje de cristiano o cuando voy a la iglesia. La segunda opción que podíamos tomar es la de atrincherarnos y con el cartelito delante no pasará. Y nos atrincheramos ahí. Salvaguardamos lo que nosotros creemos. Sin embargo, hay un tercer camino, que es el que propone Pedro en su primera epístola. Y eso es de lo que quería hablar. Primera de Pedro se centra esencialmente, su tema principal es el sufrimiento. Hay muchos tipos de sufrimiento. Uno puede sufrir porque está haciendo mal las cosas, y entonces tu mala cabeza hace que sufras, padezcas. Puedes sufrir por la enfermedad, porque estás enfermo. Puedes sufrir, que es lo que nos dice Pedro, por tu fe, por lo que tú crees. Eres perseguido por lo que tú crees. Este es el camino que nos propone Pedro. Es el sufrimiento y la persecución de la que nos habla Pedro. Pedro se centra en toda su epístola, desde capítulo 1 hasta capítulo 5, va enlazando todos los temas que hace con el sufrimiento. Si nos fijamos en los textos, todos nos hablan de persecución. Estos cristianos eran calumniados como malhechores, eran difamados, eran ultrajados, eran vituperados. Es decir, hablaban mal de ellos. Hablaban mal de ellos. ¿Por qué hablaban mal de ellos? Porque hacían el bien. Qué contrasentido, ¿verdad? Estoy practicando el bien, estoy ayudando a quien me lo pide, pero sin embargo, soy perseguido por eso mismo. Soy perseguido por eso mismo. La sociedad de aquel tiempo no admitía esto. La sociedad de nuestro tiempo creo que tampoco. Y si no lo hemos experimentado es porque andamos de perfil por la vida. Hasta 7 veces se habla de sufrimiento, aparece la palabra sufrimiento con relación a Cristo en la epístola. 9 veces en relación a los cristianos es el tema predominante. Estas personas eran perseguidas por lo que eran. Eran perseguidas porque eran cristianos. La sociedad de aquel tiempo no admitía el cristianismo. No lo admitía y eran perseguidos por esa causa. ¿Cuál debe ser la reacción? ¿Cómo debemos actuar? Bueno, haciendo el bien, nos dice, ¿no? Haciendo el bien. ¿Dónde? Pedro nos habla en la sociedad. Es decir, el texto este que nos ha dicho someteos a las autoridades en el hogar, nos habla de las de mujeres, también en la iglesia, cómo debemos comportarnos en la iglesia. En la sociedad, yo sé que suena hoy muy raro hablar de sometimiento. Es una palabra, cuidado con someterse nadie a nada. Someterse significa ni más ni menos que reconocer la autoridad de alguien. Cuando habla de someternos a la autoridad del rey, lo que está diciendo el rey o cualquier político, llámese como se llame, está hablando simplemente que tú reconoces la autoridad de esa persona. ¿Por qué la reconoces? La reconoces porque ha sido puesta por Dios. Y estoy reconociendo no tanto a esa persona como lo que Dios ha hecho. Dice Jesús en el Evangelio de Juan, cuando está hablando con Pilato, dice: ninguna autoridad te hubiera sido dada si no te viniera de arriba. Cuando reconocemos la autoridad de algún gobernante, no solo estamos reconociendo eso, sino que estoy reconociendo la autoridad de Dios sobre todas las cosas, que Él es quien gobierna, Él es el que va a juzgar. Por supuesto, también dice en el mismo pasaje, honrad al rey, pero temed a Dios. Por lo tanto, Dios siempre queda por encima. Dios nunca va a quedar por debajo, sino por encima. Porque es Él el que ha puesto esa autoridad. Y mientras haga lo que tiene que hacer y no vaya en contra de lo que Dios dice, pues haremos lo que sea. Señor Jesús repartió, perdóname la expresión, a diestro y siniestro. Y respetaba y sabía de dónde venía la autoridad. Saduceos, fariseos, herodianos, sumos sacerdotes, no importaba. Si lo haces mal, lo haces mal. Pero yo reconozco esa autoridad. Y no me vengo, no busco venganza, sino que procuro, aunque sé que me están presionando, aunque sé que buscan mi mal, sigo haciendo el bien. Nos habla de someterse del esclavo, del siervo, que se someta al amo. Que se someta al amo, aunque es un jefe malo. Aquí habla de siervo, pero podríamos hablar del trabajo. Los siervos, los esclavos en aquel tiempo vivían relativamente bien. No nos imaginemos a alguien cargado con cadenas y arrastrando una bola muy pesada, ¿vale? Vivían bien, estaban comidos, vestían bien. Vistían tan bien que hay un senador que le pide al Senado que, por favor, que lancen un edicto, una ley, para que los siervos no vistan igual que los hombres libres y se les pueda distinguir. O sea, vivían bien. Sin embargo, hay jefes que te buscan las cosquillas. Pero, ojo, que no sea porque trabajamos mal, ni porque estamos escondidos, sino que es por el testimonio, sabe que eres cristiano, te buscan las cosquillas. ¿Qué problema cuando te piden que digas una mentirijilla, ¿no? Que por teléfono, un problemilla, ¿eh? ¿Qué problema? ¿Qué problema cuando ves una mala actuación y le tienes que decir, oye, esto está mal? Es un problema. ¿Qué problema cuando sabes que están hablando de ti por detrás, tus mismos compañeros? Es que lo sabes. Es que te están dando hasta en el carnet de identidad. Pero ahí está. ¿Cómo reaccionamos delante de esto? Hay uno de los autores que he leído comenta que han encontrado un graffiti por la zona. Es un graffiti, bueno, es una pintura con una inscripción. La pintura es una cruz con un burro crucificado. Y la inscripción dice: Alejandro adora a su Dios. Ese es el tipo de burla a la que se enfrentaban estos hermanos. se enfrentaban a ese tipo de burla porque también estaban haciendo el bien. Eso que no se nos olvide. También nos habla de en el hogar, nos habla especialmente de la mujer. Lo que está diciendo es que si tu marido no es creyente, o vamos a decir, tu mujer no es creyente, lo que tienes que hacer no es tanto separarte, sino con tus buenas acciones, con tu testimonio, procurar ganarlo para Cristo. Y una cosa que sí que me gusta, porque al final de este texto dice que tanto la mujer como el hombre son coherederos. Es decir, pone a la mujer al mismo nivel que el hombre. Nos pone al mismo nivel. Algo que era, en aquella época, pues no se daba, ¿no? La familia es muy importante. Porque en una sociedad ahora mismo, en la que ya no hay un tipo de familia, sino que hay muchas familias, nos han vendido que hay muchas muchos tipos de familia, es importante el testimonio que uno puede dar. La cuestión no es decir que vale todo. Bueno, tú crees esto y yo creo lo otro. No. La cuestión es que la familia, lo que llamamos familia tradicional, no es algo cultural. Si es cultural, uno puede cambiarlo, pero no es cultural. Viene del mandato de Dios en Génesis. Y el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El concepto de familia es un mandato creacional. Por lo tanto, al no ser cultural, no se puede cambiar. Y lo que nos están vendiendo es 50 formas diferentes de que una familia sea posible. ¿Qué sucederá si tú dices que no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando levantemos la voz para que nuestros hijos no sean adoctrinados? ¿Qué sucederá? ¿Qué nos van a decir? He leído un artículo hace poco que en Inglaterra, no recuerdo la población, perdonad, pero los padres han sacado del colegio a sus hijos menores por causa de la ley LGTBI. 600 niños han dejado el colegio por causa de eso. Padres musulmanes, no cristianos, musulmanes, no quieren que sus hijos sean adoctrinados de esa forma. Y los han sacado. El 80% del colegio se ha quedado sin niños porque los padres lo han sacado. Yo me pregunto, ¿y nosotros qué haríamos de esto? ¿Cómo lo haríamos? Por último, en la iglesia, porque no es posible vivir la vida cristiana en soledad. No es posible que tú estés sufriendo, porque todo esto provoca sufrimiento. Provoca sufrimiento. No es posible vivirlo sin una comunidad detrás. Nos dice Pedro en 4:7-11, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes, de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitaleros los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndonos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El unos a otros. Esa ayuda mutua que vamos a encontrar en la comunidad. Nos amamos los unos a los otros, nos soportamos los unos a los otros, llevamos las cargas los unos a los otros, nos invitamos los unos a los otros. Pero eso no es posible de 11 a 12 y media. Claro. Esto me indica que hay una relación. Y una relación lleva tiempo. Y de 11 a 12 y media va a ser que yo estoy ocupando ahora el sitio este. No da tiempo. Eso es lo que tendríamos que reflexionar. Porque en el mundo estamos padeciendo y sufriendo una serie de cosas, pero no es para vivirlas en soledad. A no ser que sea como en el caso del misionero este que está en Turquía, que se ha pasado 2 años en la cárcel sufriendo en soledad. Pero esto no es lo habitual. Las comunidades están para algo, pero las comunidades o el cuerpo de Cristo, no solo cuando se abre la puerta aquí a las 10:30 o a las 10 y entramos aquí y estamos, cantamos 4 coros, escuchas al hombre que se pone aquí delante o a la mujer, me tomo una cerveza si acaso aquí fuera dentro de un rato y me voy y ya está. Y los otros días, porque es cuando me están dando, ¿cómo soporto yo eso? ¿Cómo soportamos eso? Eso es en lo que tenemos que reflexionar. Claro, quizá digo yo, que como a lo mejor nuestra vida entre semana es la de perfil, entonces no hay necesidad. Pero si te están dando, se está sufriendo por causa del Evangelio, se está sufriendo por causa de Cristo. Necesitas de los otros hermanos, porque ellos te van a comprender, van a orar por ti, te van a ayudar, te vas a poder tomar un café con ellos y le vas a explicar la situación. Mira qué me ha pasado. También nos habla de la Iglesia, de cómo tienen que ser los líderes, Pedro. No se escapa nadie. Dice en el capítulo 5, por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, igual que en la sociedad de hoy, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Es decir, el liderazgo debe dar ejemplo. Todas las marcas que nos pone aquí del liderazgo son totalmente opuestas a las que yo veo en la sociedad. No a las que me dicen los líderes de la sociedad que son, sino a las que yo veo cómo actúan. Poder, prestigio, dinero. Los líderes deben comportarse así, siendo ejemplo, porque a fin de cuentas, aunque todos somos hijos de Dios, aunque todos tenemos responsabilidad, las personas que Dios ha puesto a cargo de una comunidad deben ser ejemplo de lo que Dios dice. Ejemplo de lo que Dios dice. El sufrimiento sin propósito es muy duro. Si uno no le ve el propósito a ese sufrimiento, es muy duro. Por supuesto, hay un propósito. Dice Pedro que hemos sido elegidos según la provisión de Dios, en capítulo 1. Igual que compartimos los sufrimientos de Cristo, también compartiremos su gloria. También en el capítulo 1 dice que nuestra fe va a ser probada por fuego. Nuestra fe va a ser probada por fuego. Nuestra fe va a madurar, va a crecer. Va a ser probada por fuego. Le van a quitar todas las cosas que no sirven, igual que uno trabaja el oro. Voy a leer en Éxodo 19, porque lo mejor de todo no es esto. Lo mejor de todo es... Pedro relata en el capítulo 2, en el versículo 9, dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Está hablando de Éxodo 19:5-6, y esto es algo, es inaudito. Voy a leer porque queda mejor en Éxodo, en el original, y os daréis cuenta. A veces es cierto que no entendemos por qué sufrimos, con este hombre misionero que no llegaba a entender por qué estaba sufriendo, aún haciendo el bien. A veces no lo entendemos, pero siempre hay un propósito. Fijad lo que dice Éxodo. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mía es toda la tierra y todos los pueblos son míos y de entre todos esos pueblos yo os he escogido a vosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para dar testimonio de él. Para ser luz a las naciones. vuelvo a repetir, si yo me diluyo en la sociedad, si yo me pongo de lado, no soy luz a las naciones porque soy igual que ellas. No puedo ser luz. Si yo me atrinchero en estas cuatro paredes, tampoco soy luz. Soy luz fuera, viviendo conforme a la voluntad de Dios y haciendo el bien aunque esté sufriendo. Hay otra frase de los 100 que también llama la atención. Creo que la dice la líder suprema, la comandante, una chica que no tendrá más de 15 años, 16, que le están diciendo: no hagamos esto porque tenemos que sobrevivir, pues moriremos todos. Dice: sí, pero es que sobrevivir no es vivir. Y es que sobrevivir no es vivir. Uno debe vivir aun a pesar de que vayas a sufrir. Uno debe ser fiel a lo que ha creído. Si no, perdemos nuestra humanidad. El que quiera ganar su vida la perderá. Y el que por causa de mí la pierda, la hallará. Que el Señor lo bendiga. Amén.